Le damos la bienvenida al secretario de Salud de Manizales, doctor Carlos Humberto Orozco. Buenos días. Buenas tardes, ya, 12 y 1.
Sí, ahí en la mitad del día. Buenos días, buenas tardes para todos.
Muy bien.
Muchas gracias por invitarme al programa.
Sí, señor. Es que, pues con todo esto que hemos tenido en los últimos días, hacía rato, digamos, que nos conversábamos viendo cómo están las cosas. Hay una, digamos, un asunto que me parece, digamos, que podríamos empezar a tratar, y es que, pues, las unidades de cuidado intensivo incrementaron en el departamento una cantidad importante, ¿no? Ya no son como las 292, creo que la que teníamos antes, no, ahora 301, que es un crecimiento, pues, bien interesante con respecto a lo que teníamos antes de la pandemia, que eran 136, cerca del 121%. Y hemos visto también que precisamente en la ocupación de las unidades de cuidado intensivo en los últimos 3 días han venido bajando, pero pues estamos como a la expectativa de qué va a pasar con los efectos de estas movilizaciones y todas estas aglomeraciones que se han dado, secretario. ¿Qué podemos esperar?
No, yo creo que es un buen preámbulo, ante todo, que necesita pues unas precisiones, porque de alguna manera pues nos estamos preparando, pero continuamos con un riesgo absolutamente elevado. El crecimiento para Manizales como tal fue en 15 unidades de cuidado intensivo y pasamos de 236 a 251. Eso es importantísimo. Lo primero es que permite el incremento de unidades de cuidado intensivo en el Hospital San Isidro. Pasa de 6 unidades a 11 unidades que ya están operando y ya están funcionando. Y ese crecimiento es a expensas del intercambio en los ventiladores. Recuerden que teníamos unos ventiladores aquí frenados porque tecnológicamente no se podían operar. Y en medio de las solicitudes que se habían hecho al ministerio, se encontró la oportunidad para trasladar los ventiladores que nunca estuvieron aquí habilitados, sino que estaban ahí en reserva. Se trasladaron a Antioquia y el ministerio nos trajo ya unos ventiladores con compresor, que tienen una tecnología que no necesita una red de aire para poderse operar. Entonces, en ese sentido, hay una dinámica muy interesante. Llegaron además monitores y simultáneamente llegaron a través de regalías, donde el departamento aportó 1.000 millones y el municipio aportó otros 1.000 millones de pesos. Entre otras cosas, llegaron camas eléctricas para cuidado intensivo y llegaron 6 ventiladores más para el Hospital San Isidro, que por ahora van a estar igualmente en reserva. De hecho, entonces, tanto la clínica de la Presentación, Hospedale, el mismo Hospital San Isidro, fueron beneficiados con lo que trasladó el Ministerio de Salud a la ciudad, y eso nos da mayor capacidad de respuesta. Pero el fenómeno continúa. O sea, en este momento, lo primero que yo quiero sensibilizar a la gente es que, por favor, no nos acostumbremos a la muerte. En este momento tenemos un número muy alto en mortalidad. Estamos llegando a 5 fallecimientos diarios por COVID. Si esa tendencia continúa, estamos hablando de 140 personas que mueren por COVID en Manizales en un mes. O sea, eso es una cosa nunca antes pensada, es una cosa monstruosa. Y nos estamos acostumbrando a ello y estamos dándole a la vida realmente un valor muy relativo, porque siguen imperando otro tipo de necesidades, otro tipo de prioridades, independiente de quien se infecte y muera. Y estamos encontrando fallecimiento de gente muy joven, gente por debajo de los 50 años. O sea, en este momento hay un cambio en el perfil que, sin ser realmente el mayor número de muertos, los menores de 50, pues sí están empezando a ser protagonistas. Experimentamos durante la semana anterior algo que fue relativamente seguro. En el sentido en que estábamos bajando y de un momento a otro bajamos a alerta naranja y encontramos un descenso en las unidades de cuidado intensivo con una ocupación del 74%, totalmente esperanzador, con unas 65 camas libres 2 días seguidos. Al día siguiente ya experimentamos un nuevo recrudecimiento del número de casos activos. Habíamos descendido hasta 69 casos y ayer tuvimos 502 casos. 502, y la ocupación pasó de 74% a 82%. Y en la tarde de ayer habíamos tenido ya una estadística del 85% de ocupación. De
Complicado
tal
el asunto.
manera, muy complicado, de tal manera que esta confianza, no se gana sino con la tendencia. Nos toca tener una semana mínimo de estadísticas para ver ese sube y baja y poder determinar efectivamente si eso corresponde a una tendencia de descenso o es una estadística fortuita, porque en estadística todo se puede dar, que de un momento a otro aparezcan unos datos muy bajos, pero que la tendencia realmente sea por lo alto.
Bien, ¿cuántos casos estamos? Fernando. Martín y Fernando tienen preguntas.
Sí, claro.
A Martica, buenos días.
Doctor Carlos Humberto, muy buenos días. Yo quiero preguntarle, porque cada que he visto una protesta en Manizales, un video, una foto, siempre pienso en usted, de todas las precauciones que nos ha entregado, de conservar siempre puesto el tapabocas, guardar el distanciamiento social, el lavado de manos, y uno ve que estas marchas están llenas de gente, sí, muchos sin tapabocas. Uno no se imagina cómo pueden mantener ese lavado de manos porque están horas y horas en las calles. Claro. La pregunta es, se dice que son 2 semanas para que se determine un contagio. ¿Qué va a pasar con todas estas marchas que tuvimos la semana pasada? Con esos recursos que llegaron a Manizales, ¿se tendrían los insumos suficientes para atender lo que salga de las protestas? ¿Ustedes qué análisis han hecho de ese tema?
No sabemos, realmente no sabemos. Vea, lo primero es que la pérdida de los límites de protección es muy sensible, ¿no? Y con cualquier exaltación del ánimo, como lo hemos visto, pues se pierde cualquier tipo de distanciamiento social. Cuando estamos hablando de manifestarnos, de gritar, muchos se quitan el tapabocas. Entre más esfuerzo vocal, lógicamente hay más aerosoles, salen con más potencia, se dispersan a más distancia, entre otras. Pero hay unos factores, ¿cierto?, que no podemos ocultarlos, y es que voy a ser pues de alguna manera medianamente irrespetuoso, porque es que estamos pasando de la protesta a la rumbesca. Entonces lo que estamos viendo es que el final de muchas de las marchas se ha convertido en consumo de licor, consumo de psicoactivos, no todo mundo, lógicamente, siendo muy respetuoso de todos los participantes de la marcha, pero esos núcleos, esos segmentos de población que terminan en rumba, efectivamente, ahí sí rompen mucho más fácil todas las barreras que tenemos de protección. Entonces, nosotros nos hemos convertido en un foco de experimentación que de alguna manera me imagino yo que muchos sectores académicos están teniendo una observación sobre lo que puede sucedernos a expensas de esta situación de 2 semanas donde se rompieron para mucha gente todas las barreras de protección. ¿Qué irá a pasar? No sabemos. Hay 2 teorías. La primera, que es la teoría más cercana a la realidad, es que con el hecho de que se rompan todas estas distancias, pues lógicamente va a haber más infección, se va a trasladar a las casas y en los hogares lógicamente va a haber mucha gente infectada. Es la primera. La segunda, hay unos estudios donde se ha hecho un seguimiento de la circulación, de la movilidad de la gente, y en Colombia se ha identificado que durante las épocas de las marchas en muchas capitales ha disminuido la movilidad. Hay mucha gente en la calle, pero hay más gente en la casa. Se disminuyó de una manera...
Mucha gente le da miedo salir precisamente, claro, por esa tensión.
Claro, y parece ser, según ese análisis que revisamos aquí en la Secretaría de Salud la semana anterior, que lo presentamos ante el PMU, proporcionalmente puede haber mucha más gente en la casa que en la calle. Entonces, los bancos, porque hay un seguimiento para la movilidad en cada uno de los segmentos de la economía de la ciudad, de las ciudades, ha disminuido la gente en los bancos, ha disminuido la gente en los supermercados, de pronto hubo un volumen importante ahorita en la última movilización donde se vaticinaba que de pronto hubiera una situación catastrófica, ahí se movilizó mucha gente en supermercados, pero antes había poquita gente en supermercados, en el comercio había poquita gente, en el transporte urbano poquita gente. Entonces, si hablamos en proporciones, es probable que haya habido mucha más gente resguardada que gente marchando. Sin embargo, vuelve y empieza todo este factor de que el que se quedó en la casa puede llegar a ser infectado por el que estaba en la calle. Claro. Conclusión, todo esto es un experimento y necesitamos ser muy observadores, tener de alguna manera cierta paciencia porque no podemos sacar conclusiones a la ligera. Incluido, yo me puse muy expectante con una positividad absoluta, esperanzadora, con esos 2 bajones que tuvimos de cuidados intensivos esta semana. Qué rico, ya vamos saliendo, pero no, miren, hay una realidad distinta y sin embargo, hoy continuamos con esperanzas de que vuelva y baje. Por lo tanto, es de observar. ¿Qué estamos viendo? parece ser que este pico de aceleración que estamos viendo en el país desde antier son marchas. Porque recuerden que a los 4 días de que la persona se ha infectado ya empiezan las manifestaciones clínicas. De tal manera que sí podemos estar configurando una nueva elevación. Eso Fernando. Es verdad. Sí.
Fernando.
No, pues yo aprovecho aquí para hablar. Usted no sabe a mí cómo me gusta hablar con el doctor Orozco.
Por eso,
porque yo que soy más nervioso que un diablo, él me deja aquí con tranquilidad o me deja muy asustado. Y entonces cuando él está preocupado, yo me preocupo el doble. Entonces eso es muy complicado. Me gusta mucho tenerlo por aquí, médico. Y no, yo creo que aquí la clave, ayer me decía un sacerdote, dice que vea, nosotros nos ponen todo el problema del mundo para que la gente venga aquí a misa y nosotros tenemos protocolos, tenemos unos aforos, tenemos todo eso. Pero la gente en la calle, mire la cantidad de gente en la calle, y eso sí, para eso sí no hay aforo ni protocolo. Y lo otro, médico, ¿ustedes han hecho algo para que en estas marchas como recabaren los mensajes? Porque mire, yo le digo, la mayoría de la gente lleva su tapabocas, la mayoría. Pero uno ve que en todas las fotos, haciendo la cuenta mano alzada, de cada 10 hay por lo menos uno que el tapabocas le sirve desde cumbambero, ¿sí? Y en esa cantidad de gente, ese uno de cada 10, esos muchísimas personas. ¿Ustedes han tenido como la oportunidad de insistir en esos mensajes dentro de las marchas? Porque realmente el tema sí preocupa.
El gobierno local, el alcalde, lideró un propósito muy, muy justo de entregar tapabocas y de distribuir lavado de manos con alcohol durante las marchas. En la medida en que esto se va volviendo un poquito más violento, pues el mismo funcionario público tiene la necesidad de protegerse. Y ustedes saben que muchas veces estas marchas van contra el estamento, van contra el establecimiento, o sea, independiente de que haya funcionarios o haya un gobierno de acuerdo con la misma marcha, cualquier persona, funcionario público, se puede convertir en un objetivo y termina con un riesgo muy alto. Entonces, este propósito que se ha recalado en varias de las marchas de entregar tapabocas, distribuir alcohol y lo demás, se seguirá insistiendo, pero se tiene que tener algunas garantías. El mensaje ha sido muy claro y en toda parte pues lo hemos preconizado. ¿Qué temor tenemos? El temor es que se vaya ganando una confianza enorme frente a la inseguridad. O sea, ayer estábamos con mi familia pues celebrando el Día de la Madre y terminamos comiendo heladito en Chipre, el paseo de todo manizaleño. Allá fuimos a hacer la filita y había mucha gente sin tapabocas, ante todo personas jóvenes, donde se va ganando una falsa seguridad. Y la verdad es que no es realmente repetitivo el hecho de tener que volver a mencionar, hablar de lo mismo, porque la verdad necesitamos es recabar en ese mensaje. Tenemos que garantizar por todos los medios e insistir en que la pandemia ni se ha acabado, ni efectivamente uno tiene la garantía de no volver a infectarse en caso de que hubiera tenido una primera infección. El tema es muy delicado porque estamos encontrando que la cepa británica, la que está circulando, y es una cepa que se ha caracterizado por convertirse en la cepa, en el linaje dominante en todos los países. Hasta la semana pasada ya se había convertido en el linaje dominante en 62 países del mundo, 62. Ya la estamos encontrando en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, en Cartagena. Lógicamente Manizales fue la primera que identificó, pero pues esa venía de otra parte. Yo insisto en que esa cepa venía de Medellín porque es la noción de contagio que tuvimos y fue el seguimiento que le hicimos. Pero es una cepa que se transmite con más facilidad. Se necesita menos cantidad de virus para infectar a una persona. Y se necesita, inclusive, hasta más distancia. O sea, antes decíamos, aléjese 2 metros. Ahorita casi que hay que alejarse 3 metros, porque se contagia uno muy fácilmente con esta cepa. De tal manera que lo que vamos a ver, vuelvo y repito, desde el punto de vista experimental, es ver qué pasa, porque no está escrita la última palabra. Y la verdad es que cada cepa puede tener un comportamiento muy particular y somos el conejillo de indias involuntario del mundo, muy seguramente nos están observando.
Así es, efectivamente. Estamos como todos en el tubo de ensayo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Secretario, ahí tengo aquí en el muro de Facebook, pues primero que todo agradecerle a todas las personas que están conectadas con nosotros, pero Viviana Rubio dice, buenas tardes, Salud Total no tiene vacunas para la segunda dosis de Sinovac y hay gente esperando desde el 27 de abril. Y así, pues entiendo que hay precisamente la misma situación con muchas personas precisamente esperando la segunda dosis de Sinovac. ¿Qué podemos decir sobre eso?
Ya llegó, hoy inclusive llega otro cargamento, otro lote por transporte helicoportado, Recuerden ustedes que el ministerio ya compró unos lotes importantes de Sinovac que están siendo distribuidos y ya están siendo aplicados. Y llega hoy otro lote de 1 millón de vacunas al país, el cual está siendo distribuido también para el departamento, y de ahí llegarán. Entonces, ¿cómo se está aplicando la vacuna de Sinovac segunda dosis? Por llamado. Están llamando desde cada una de las IPS donde primero aplicaron y están pendientes de ir de manera gradual vacunando a todas las personas. Particularmente yo creo que va a haber dosis suficientes para poder garantizar la segunda dosis en la vacunación de Sinovac. ¿Cómo está Manizales? Nosotros hemos aplicado aproximadamente 82 mil dosis con corte al día sábado, 82 mil, de las cuales hemos cubierto en promedio 52 mil personas. Esto equivale a que ya superamos el 10% de la población y empieza uno como a patinar un poquito, porque uno aplica y aplica dosis y la mayoría de ellas corresponden a dosis de segunda etapa, de segunda aplicación. Por lo tanto, nosotros, de la totalidad de las personas que hemos vacunado, ya hemos puesto la segunda dosis del 52% de ellas, que equivalen prácticamente a 28 mil personas que han recibido ya la inmunización completa, las dos dosis. La garantía que nosotros queremos proponerle a la ciudad es de que todas las personas que necesiten la segunda dosis van a tener acceso a ella. Hay problemas con Sinovac por el foco de producción que se les lentificó y que no llegó al país, no es un tema departamental ni municipal, sino nacional, pero las demás vacunas, que son la AstraZeneca y la Pfizer, cuentan con la garantía de las dosis completas. De hecho, ya tenemos aproximadamente 10.000 a 12.000, creo que son 12.000 dosis de Pfizer que están destinadas a la segunda dosis y que no se van a ocupar sino en las personas que están pendientes de cumplir desde esta semana. Cada 8 días van a ir cumpliendo segunda dosis, entonces se va a ir aplicando. De tal manera que esto va a ser muy dinámico tanto para la ciudad como para el país.
Muy bien, secretario. Pues nos da precisamente pues mucha claridad y pues esperanza de que pues el proceso de vacunación siga desde luego avanzando. Compañeros, ¿tienen alguna otra inquietud para el
doctor Orozco? Sí. Doctor, sí, sobre temas de, pues, de lo, a mí me gusta mucho preguntar sobre lo que la gente dice en la calle. Este fin de semana escuchaba yo a una persona pues que decir que no, que es que las que está bajando el índice de ocupación de camas UCI porque se están desocupando es por la cantidad de muertos.
También.
¿Qué tanto sucede realmente la gente que está llegando a UCI está saliendo recuperada? ¿Ustedes tienen una tasa, un promedio? ¿Cómo funciona eso?
Sí. A ver, 2 de cada 5 personas que llegan a UCI sobreviven. O sea, es que la situación es muy crítica.
Mucho.
Y es lo que la gente no comprende. Es que si yo les hablo de 5 familiares de uno que fallecen y porque han fallecido familias enteras. Estamos encontrando crisis donde se han muerto hasta 4 personas de la misma casa. Entonces, si uno no entiende eso, no lo mete en el corazón, no lo tiene racionalizado, la verdad es que no vamos a poder comprender realmente en lo que estamos. O sea, lo que se proyectó al principio de la pandemia se está cumpliendo. Entonces, muchas veces las UCI amanecen desocupadas en razón del fallecimiento. Eso es verdad. Y eso es lamentable. Y eso quiere decir que el esfuerzo que se hizo para poder mantener con vida a esa persona no funcionó. Que la persona estaba tan complicada que no funcionó. Estamos hablando de que hay fallecimientos en casa. Ya hay familias que han optado por no permitir que el papá o la mamá vayan a un hospital, dado que la situación es muy crítica, y prefieren tener esos últimos momentos con el familiar en la casa, pero igualmente es una muerte COVID, que también hace parte de la estadística. Entonces, Fernando, la idea es entender que el chance de sobrevida existe, pero que puede ser un chance discreto. Y en la medida en que las personas consulten muy complicadas tardíamente o con unas comorbilidades muy importantes, la probabilidad de sobrevida baja. Y a eso es a lo que no queremos que nos enfrentemos. Es una cosa tan elemental, si nosotros nos cuidáramos. Ojo, el mensaje para los que hicieron marchas es el siguiente. Por favor, quédense con tapabocas en la casa 2 semanas. No se lo quiten para nada.
Por si las moscas.
Sí, señor. Porque ahí puede haber muchos asintomáticos y con eso le salvamos la vida al papá o a la mamá. Sin desconocer, vuelvo y repito, que se nos está muriendo gente de 33 y 34 años de edad.
Bueno, y la otra sencilla, sobre la vacunación. O sea, cada vez escucho más gente, y gente que con estudios, o sea, que uno dice, carajo, ¿cómo así? Que dicen, ah, es que eso de vacunarse, es que no, eso de vacunar, eso tan rápido como lo sacaron en un año, no que se demoran años para acabar una vacunación. ¿Por qué no insistimos en el mensaje de por qué la vacuna es segura, por favor?
Qué pregunta tan interesante. Miren, una vacuna en promedio dura 10 a 15 años para ser probada y ser producida. Porque resulta que las vacunas, efectivamente, cuando usted hace todas las pruebas, necesitan casi que una fábrica totalmente independiente para hacer esa vacuna. O sea, yo no puedo hacer la vacuna en un laboratorio distinto, es casi que es para ella misma. Entonces, las grandes demoras para la vacunación, para la producción masiva de vacunas, son más de tipo industrial que de tipo experimental. Porque las experimentaciones se dan entre 1 y 7 años aproximadamente, pero la experimentación más fuerte se da en los primeros 6 meses, que es cuando se toman dos decisiones. La vacuna la sirve pandemia. O no sirve, o sea, produce inmunidad, sí o no. Segundo, la vacuna mata, sí o no. Y esos son 6 meses. Lo demás es industria, pero resultó tanta plata, para poder montar estas nuevas fábricas de vacunas, que pudieron acortar de una manera absolutamente significativa toda la producción industrial. Ahí se explica por qué salió tan rápido. Segundo, todo medicamento de chuchuguasa para arriba tiene probabilidad de generar reacciones adversas. Hasta la pringamosa lo puede matar a uno. Claro. Todos. Entonces les voy a poner la proporción del
estándar. Y cada organismo es distinto, ¿no?
Sí, claro, claro. Y usted puede estar acostumbrado... Y usted puede estar acostumbrado a una medicación y de un día para otro hizo alergia y lo mató. Entonces, ¿qué pasa? Las vacunas, y particularmente la AstraZeneca y la Janssen, tuvieron una asociación de mortalidad con enfermedades tromboembólicas. Fabricación de trombos que generaron taponamientos arteriales en el corazón, en el cerebro y otros órganos. Y existe la probabilidad de que exista realmente una asociación de causa y efecto. Comprobarlo es muy difícil, pero entonces les voy a poner parámetros de probabilidad. ¿Cuál fue el chance que se evidenció de que una vacuna tuviera la probabilidad, una vacuna de AstraZeneca, tuviera la probabilidad de ocasionar tromboembolismo en una persona? Una por cada millón de vacunas aplicadas. Traigámoslo. Ahora bien, ¿cuál es la probabilidad de una persona con COVID para que haga tromboembolismos? Una persona con COVID para que haga tromboembolismos, una de cada 5. Si nos vamos a la vacuna, estamos hablando de una de cada millón, y con COVID es una de cada 5. Ahora, pasémonos a otra terapéutica que habitualmente forma trombos, anticonceptivos orales. ¿Cuál es el chance de que una mujer en edad fértil tomando anticonceptivos orales haga trombos? Una de cada 100.000. Y ahora vámonos a un estado fisiológico que condiciona la formación de trombos, el embarazo. ¿Cuál es el chance de que una mujer en embarazo haga trombos? Una de cada 10.000. Entonces, ahí vamos viendo que en términos de probabilidades, un medicamento es seguro o no es seguro. Entonces, si yo, como le pongo el mismo ejemplo, yo con un Dolex puedo hacer una insuficiencia renal y me muero en un día. O con un Dolex puedo hacer una hepatotoxicidad y me muero en un día, con un Dolex. Y estando acostumbrado a tomar Dolex.
Esa es una probabilidad.
Probabilidad. Puede existir, porque para eso están las probabilidades precisamente. Pero si yo llego y digo, ¿cuál es el riesgo-beneficio? Entonces hay más beneficio que riesgo. Exacto. Por lo tanto, hay que vacunarse.
Muy bien, excelente mensaje. Doctor, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo ya, nos toca irnos ya a otra sección. Le agradecemos mucho el habernos acompañado y habernos explicado cómo están las cosas actualmente en la ciudad.
A ustedes, y por favor cuídense y a cuidar la familia.